¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Pues bien, estimados oyentes, y para eso estamos aquí en los estudios de Radio Sputnik, Enrique Quesada y...
Javier Benítez. Peligro, hay una oportunidad, Enrique.
Vamos a ver.
Y no es que esté diciendo que las oportunidades son peligrosas, sino que estoy hablando en chino.
Pero es que parece demasiado al español, ¿no?
Bueno, me expresé mal, Enrique. Lo que quise decir es que en chino la palabra crisis implica tanto peligro como oportunidad, y ese doble significado ha sido uno de los tópicos más explotados de la crisis que sufre la economía mundial desde el año 2008, aunque no le falte razón. En algo que hay tanto dinero de por medio en juego, si alguien pierde, evidentemente hay alguien que gana. Porque si no, ¿a dónde va a parar todo el dinero que circula y que en el caso de la mayoría de los mortales ni siquiera podemos llegar a imaginarlo?
Y es verdad lo que dices, Javier, porque mientras Grecia sufre una crisis de deuda, ¿quién sale beneficiado de esta situación?
Esa es una gran pregunta, Enrique, pero vamos a dejarla para más tarde. Desde hace muchos años, en la antigua Babilonia, las leyes que se tenían para los esclavos eran muy claras. A pesar de que eran tiempos pretéritos, esas leyes eran progresistas y modernas para la época. Entre otras cosas, ellas decían que un esclavo, siempre y cuando cumpliera con sus deberes diarios, podía trabajar en otro oficio para ganar dinero y ahorrarlo para su libertad.
Sí, pero hoy las cosas están a otro precio. A pesar de que tenemos libertad, somos esclavos de las deudas que adquirimos y debemos hacer malabares para pagarlas. Si me apuras, hasta te diría que casi que hipotecamos la vida a futuro para poder vivir en el presente.
Pero yo me pregunto, ¿y si en ese contexto no se trata de individuos sino de un Estado? ¿Qué pasa, Enrique?
Pues vamos a ver. Existe una diversidad muy grande de formas de referirse al concepto deuda externa, principalmente dependiendo del contexto en el que se habla. En el ámbito más socialmente sensible a los problemas de desigualdad en el mundo, se suele definir como el dinero que los bancos privados, los gobiernos del norte y las instituciones financieras internacionales reclaman a los países del sur como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos recibieron y siguen recibiendo, y a los que no pueden hacer frente debido al abusivo trato al que son sometidos.
Y en un contexto de un carácter más técnico, la deuda externa total es considerada como la suma de la deuda pública con una garantía pública a largo plazo y la deuda privada a largo plazo sin garantía, la utilización del crédito del FMI y la deuda a corto plazo.
Mira, sea como sea, está claro que la carga de la deuda externa de una nación hace que aumente la desigualdad entre los países y las sociedades, y es algo que constituye uno de los mayores obstáculos del tercer mundo para sortear una espiral financiera sin salida que los remite a la pobreza. Sobre esto, el economista Jeffrey Sachs opina lo siguiente.
La conducta de los países acreedores en las últimas décadas no se parece en nada al compromiso y la práctica de los Estados Unidos durante la elaboración del Plan Marshall, cuando decidieron ayudar a reconstruir Europa con ayudas en lugar de préstamos. Los administradores del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían muy bien la desastrosa experiencia que se produjo tras la Primera Guerra Mundial, cuando, tal y como había pronosticado Keynes, las deudas de guerra de los aliados y la exigencia de las reparaciones de guerra a las naciones derrotadas sumió a los países acreedores y deudores en una crisis política y financiera prolongada que contribuyó a que se desencadenara la Gran Depresión e indirectamente al auge del fascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estrategas estadounidenses optaron por una vía diferente, que garantizara que las deudas de posguerra no supondrían un obstáculo para las frágiles democracias de Europa. Hoy en día, haríamos muy bien en seguir este planteamiento. Ha llegado el momento de integrar en el paquete de ayudas de las estrategias de reducción de la pobreza basadas en los objetivos del milenio la condonación absoluta de la deuda de los países pobres muy endeudados.
Países pobres muy endeudados. Y pongamos como ejemplo Grecia, que ya presentaba una abultada deuda pública antes de la crisis económica, un 109,3% del PIB al finalizar 2008, muy por encima de la media europea del 78,9%, resultado de un déficit público crónico causado a su vez por una clara insuficiencia de ingresos públicos, un 38% del Producto Interior Bruto aproximadamente durante los años anteriores a la crisis, mientras la media europea rondó el 44%. Sin embargo, la elevada y creciente deuda pública no suponía demasiados problemas porque el coste de financiación no era demasiado alto, ya que los países del euro gozaban de una buena reputación.
Qué bueno, Javier, que pongas el ejemplo de Grecia, que es el que está en boca de todos por estos días, y además porque Jeffrey Sachs menciona al Plan Marshall. Durante todo este tiempo, los bancos europeos, incluidos los griegos, hicieron un buen negocio prestando dinero al Estado griego. Entre ellos se destacan los franceses y los alemanes. De la forma en que están planteadas las cosas de parte de los acreedores hacia Grecia, el país heleno no podría salir nunca del pozo, porque lo que se está haciendo ahora es tapar agujeros, pero no dan una solución estructural. Así lo entiende el economista y presidente de FIMADES en Buenos Aires, Luis Palma Cané.
Pero de mi punto de vista, evidentemente no van a solucionar nada con esto de fondo, no van a solucionar nada estructural, porque así como está Grecia, de nada sirve que vayan tapando los agujeros financieros cada 30 días y que el Banco Central Europeo diariamente le asista a la fuga de capitales que tiene de los bancos, porque el problema estructural que hay que resolver acá es que Grecia pueda volver a crecer. Para que Grecia pueda volver a crecer, la única alternativa que hay conceptualmente es refinanciarle toda la deuda actual que tiene, que la pública son 250 mil millones y la privada son 70 mil millones, sobre todo refinanciar la pública, te diría muy largo plazo, a 30, 40 años, con un periodo de gracia de no menos de 5 años para el pago de intereses y también con intereses blandos. Esto que va a permitir sacarla del ahogo financiero y que toda la ayuda que estarían dando ahora para solamente ir cancelando la deuda, se haga con ese dinero que se piensa entregar, se haga una especie de plan Marshall de inversiones que permita reconstituir la estructura productiva, fomentar el turismo, etcétera, de manera que esto pueda encauzar el crecimiento de Grecia, que es la única manera que, con una tasa de crecimiento del orden del 4 o 5% promedio por año, es la única manera que puede ir pagando en el largo plazo esta deuda.
Entonces Grecia podría tener una salida alternativa a la austeridad que le proponen sus acreedores, pero la pregunta es, ¿por qué no se le aplica a Grecia esta salida? ¿Y quién se beneficia con esta situación, Luis?
No te lo puedo responder porque hay, evidentemente, acá hay intereses geopolíticos y a mí se me ocurre que, lamentablemente, acá hay una falta muy fuerte de estadistas, ¿no? Porque vos fijate que este tema de Grecia lo venimos arrastrando hace 5 años y medio, desde el principio del 2010. Ha habido 2 planes de rescate, ha habido una austeridad ultranza que hundió a Grecia, que perdió un cuarto de su producto bruto, que tiene un desempleo del 26%. O sea, parece evidente a todas luces que el sistema este de apretar y apretar no da para más. Y ahora, sin embargo, siguen con este esquema de que les siguen pidiendo ajustes, ¿no? Entonces, evidentemente, en términos económicos no tiene explicación.
Pues lo dejó muy claro el economista Luis Palma Cané. Se trata de un tema geopolítico, pues en términos económicos es algo que no tiene explicación. Según el miembro de la campaña griega por la auditoría de la deuda, Yorgos Mitralias, el 56% de la deuda griega contratado antes de la crisis sería ilegítimo debido a las exorbitantes tasas de interés o por las exenciones fiscales.
La identificación de la parte odiosa de la deuda debe proceder de un trabajo minucioso. De momento existen fuertes indicios que nos hacen sospechar que una parte de la deuda es ilegítima. Es el caso de la deuda con la Troika, compuesta por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los constitucionalistas griegos investigan desde hace tiempo en este sentido. A título de ejemplo, podemos señalar que el primer memorando nunca fue validado por el Parlamento. Es más que un indicio de ilegalidad. Cualquier deuda que no beneficie a la sociedad, al Estado, y solo sirva para satisfacer intereses particulares o inconfesables, considero que actualmente se puede considerar ilegítima.
El economista Luis Palma Cané también tiene su visión acerca de los responsables de esta deuda griega y de los motivos por los cuales a Grecia se le aplican medidas duras de austeridad, que termina pagando y padeciendo la población. Seguimos escuchando a Luis Palma Cané.
Es como que quieren dar una medida ejemplificadora de que no se puede gastar alegremente, ¿no? Que eso tiene sus consecuencias. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también habría que recordar que los que le prestaban la plata fueron los bancos del centro de Europa, ¿no? Especialmente Alemania. Entonces, tanto es culpable el que gasta como el que le presta. Pero lo que pasa es que tenían unas tasas de interés fenomenales, que dieron mucha ganancia a los bancos, que en última instancia era una ganancia ficticia, ¿no?
Que un Estado esté endeudado no quiere decir que esté hipotecando a nuestros hijos, Enrique. Si, como decía Palma Cané, esa deuda se usa productivamente, se producirá un retorno a la inversión, de forma inmediata o no, como la educación, y por tanto nuestros hijos recibirán un mundo mejor al nuestro. El problema en realidad no es la deuda, el problema es el uso que le damos a la deuda. Bien usada, su asunción genera no solo los recursos para su sostenibilidad futura, sino también riqueza. Mal usada, no genera retorno y, por tanto, el país se verá incapaz de hacerle frente. Justamente ese es el problema de los países como Grecia, que han usado sus fondos para favorecer la corrupción.
No obstante, si las deudas no se pagan, ¿qué más da poder hacerles frente o no? Que no se paguen no quiere decir que no tengamos que tener recursos para hacerles frente. O, en otras palabras, para refinanciar constantemente el endeudamiento debemos tener la confianza de los acreedores. Y para ello, nuestras cuentas tienen que estar en orden. Vamos, no nos referimos a nada parecido a no pagar o renegociar términos. Nos referimos a hacer bien las cosas, tener la confianza de los inversores y, por tanto, ser libres para decidir si queremos usar más o menos endeudamiento en función del retorno que estimemos y de los objetivos que queremos alcanzar, sin verse condicionados por los demás. ¿Es posible que Grecia no pague la deuda? Luis Palma Cané nos responde.
Todo es posible. Lo que pasa es que en realidad uno piensa que tiene que pagar los 250 mil millones, no tiene que pagar. Si está creciendo y está normal, va a ir pagando los intereses, va a ir haciendo rollover, accediendo a los mercados de capitales. Por ejemplo, la pregunta, ¿Estados Unidos puede pagar los 18 mil millones de dólares que tiene de deuda? No. Va, lo puede pagar porque puede emitir dólares, digamos, ¿no? Pero suponiendo que no puede emitir, no tiene ninguna posibilidad de cancelar todo a medida que vaya venciendo. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos como el resto de los países del mundo? Van haciendo rollover, van pagando los intereses, vence un bono, hacen otro y van jugando así, ¿no? Es el esquema fundamental del capitalismo,
¿no? Y es verdad que la confianza no deja de ser algo subjetivo. En realidad, si mañana se paralizasen los mercados y no pudiese realizarse ningún rollover, como decía Palma Cané, ningún gobierno del mundo con un endeudamiento positivo podría hacer frente a los compromisos, salvo usando a los bancos centrales, pues todos dependen de las refinanciaciones. En ese sentido, todos somos iguales de insostenibles. Es más, Grecia cuenta con una gran ventaja, ya que actualmente su vencimiento medio es mayor que el de cualquier otro país, gracias a la reestructuración realizada. Por tanto, se ve menos expuesta a este riesgo. A diferencia de Estados Unidos, que puede emitir dólares, lo que le facilita las cosas, Grecia no lo puede hacer y, además, en este momento puntual, no puede acceder a otros capitales. ¿Es así, Luis?
Y no, porque no tiene acceso al mercado de capitales. ¿Quién le presta a Grecia hoy? Nadie. Aparte, mira, de los 320.000 que tiene, 250 es deuda pública del Estado griego, pero básicamente con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario y con el Fondo de Emergencia Europeo, ¿entendés? Y 70.000 son de los bancos. Entonces, la única manera que tiene es, hoy no puede, digamos, por ejemplo, el vencimiento de los 1.600 millones del lunes, ¿no? Si pudiera acceder al mercado de capitales, 1.600 millones, escúchame, los puedo pedir prestado yo también. Se los darían a cualquier país normal que no estuviera en situación de griega, se los dan. El mercado, ¿entendés? Entonces pagaría los intereses y renueva 1.600 millones a 10 años. Chao, se acabó el problema. Pero ¿por qué tiene que cancelar? Es como Argentina. ¿Por qué tiene que cancelar Argentina su deuda externa con reservas? Porque no tiene acceso al mercado de capitales. O si tiene acceso, le cobran un disparate de tasa, ¿no?
Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que la confianza no se consigue con impagos o con decisiones unilaterales, sino con consenso y aplicando la lógica. Si un Estado voluntariamente quiere dejar de pagar, que no pague, pero que lo haga como hacen todos, con decisiones sensatas, renovando vencimientos y contando con la confianza de los acreedores, no mediante el default.
¿Te digo algo, Enrique?
Vamos a ver.
La realidad es que la deuda pública de Grecia nunca se pagará.
¿Cómo?
Bueno, no lo digo yo, Lo dice el economista italiano Vini Smaghi. Según él, y en contra de lo que piensa Syriza, el partido que gobierna en Grecia y gran parte de la opinión pública, un nivel de deuda del 175% sobre el PIB no es necesariamente insostenible. ¿Puede hacer frente Grecia a una carga deudora semejante?
Él lo tiene claro, ya que la sostenibilidad de la deuda no se mide por su volumen total, sino analizando si el país puede hacer frente a los pagos acordados o no.
Grecia paga unos intereses por su deuda pública del 4% del PIB, menos que países como Italia, Portugal o Irlanda, y en línea con sus comparables a nivel internacional. Su volumen total en relación al PIB se ha estabilizado, ya que su economía actualmente crece. Han alcanzado superávit primario, ingresos menos gastos, exceptuando gastos financieros, algo de lo que muy pocos países del mundo pueden presumir y que acelerará su reducción de deuda. Y por último, Enrique, porque la deuda soberana nunca se paga.
Pero un momento. ¿Pero que la deuda pública nunca se paga? ¿Se ha vuelto loco Binisman?
Bueno, eso te lo propongo, Enrique, dejarlo para una próxima edición de Al Contado.
Bien.
¿A qué te dejé pensando con esto, Enrique?
Sí, cómo no.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Quiénes los acompañaron?
Enrique Quesada.
Y Javier Benítez.